demócrata con Kamala Harris llega al día de las elecciones adoptando plenamente el aborto, mientras que los republicanos con Trump se alejan lentamente de la protección de la vida.
Al mismo tiempo, 10 estados en Estados Unidos deben votar si están de acuerdo con el aborto o no.
Desde España, ante la crisis por las intensas lluvias, la solidaridad de la gente contrasta con la pésima gestión de las autoridades, afirma corresponsal de EWTN Noticias.
En Indonesia, miles de aldeanos permanecen en refugios tras la reciente erupción de un volcán que quemó casas, escuelas y un convento. Cantidad de muertos aún por definirse.
En el aniversario de la Pontificia Universidad Gregoriana, el Papa recuerda que la universidad debe formar en sabiduría y no en árido intelectualismo o narcisismo. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás?
Bien, gracias Natalie, un gusto como siempre estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Estados Unidos, donde hoy se elige al nuevo presidente de la nación entre los candidatos Kamala Harris por el Partido Demócrata y vicepresidente en ejercicio y Donald Trump, que va por la reelección. Hasta el cierre de este noticiero, las votaciones se desarrollaban con normalidad en los 435 distritos electorales del país, asimismo en 10 estados. Además de elegir presidente, se vota sobre el derecho al aborto. Esto ocurre porque tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar la sentencia Roe v. Wade, quedó en manos de los estados la legislación sobre el aborto. Por otro lado, a 78 millones alcanza el número de electores que sufragaron en forma anticipada desde octubre, según CNN. Ahora veamos cómo llegan los candidatos al día central de las elecciones con respecto a sus creencias en favor de la vida del niño por nacer.
La libertad fundamental de una mujer para tomar decisiones sobre su propia vida.
La fertilización in vitro, soy como el padre, me considero el padre de la fertilización in vitro.
En la carrera hacia la Casa Blanca, el movimiento Provida ha perdido el poco terreno que tenía. El Partido Demócrata ha abrazado plenamente el aborto sin límites en la gestación. Y el Partido Republicano se aleja poco a poco de la protección de la vida.
Detendremos las prohibiciones extremas del aborto de Donald Trump, porque confiamos en que las mujeres tomen decisiones sobre su propio cuerpo y no en que su gobierno les diga qué hacer.
Harris ha reiterado ampliamente la narración de elección y libertad utilizada por los proabortistas durante su gira proaborto por los Estados Unidos como vicepresidenta. Ella es la primera vicepresidenta en ejercicio que visita una clínica de abortos. Como candidata presidencial demócrata, lo convirtió en el centro de su campaña, prometiendo que protegería federalmente el aborto como un llamado derecho.
Y les prometo que cuando el Congreso apruebe un proyecto de ley para restablecer las protecciones de Roe versus Wade como presidenta de los Estados Unidos, lo firmaré con orgullo como ley.
Durante una entrevista con la Radio República de Wisconsin, Harris presentó la idea de poner fin a las obligaciones del Senado para aprobar la llamada legislación sobre el derecho al aborto. La regla de las obligaciones fija un umbral de 60 votos en el Senado para aprobar la legislación. Harris quiere una mayoría simple de 51 votos. Incluso introdujo la religión en su argumento a favor del aborto durante su debate nacional contra Trump.
Y uno no tiene que abandonar su fe o creencias profundamente arraigadas para estar de acuerdo. El gobierno y Donald Trump ciertamente no deberían decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo.
El expresidente Donald Trump ha divagado sobre el tema en lo que respecta a su voto personal. Inicialmente dijo que votaría a favor de la enmienda 4 en Florida, que ampliará el plazo de aborto a 15 semanas, diciendo que pensaba que las mujeres necesitaban más de 6 semanas. Pero después de algunas reacciones, se comprometió oficialmente a votar no a la medida radical. Su postura a nivel nacional es dejarlo en manos de los estados.
En cuanto a la prohibición del aborto, no estoy a favor de la prohibición del aborto, pero no importa porque esta cuestión ahora ha sido asumida por los estados.
El presidente Trump también se ha comprometido a apoyar la fertilización in vitro y prometió a los votantes financiar federalmente los procedimientos.
Como parte de nuestros esfuerzos para ayudar a las familias trabajadoras, hoy anuncio en una declaración importante que bajo la administración Trump, su gobierno pagará o su compañía de seguros estará obligada a pagar todos los costos asociados con el tratamiento de fertilización in vitro, fertilización para mujeres, tratamiento de fertilización in vitro.
Los compañeros de fórmula de cada candidato, el senador J.D. Vance y el gobernador Tim Walz, han expresado distintos niveles de apoyo al aborto legalizado. El gobernador Walz eliminó las protecciones para los nacidos vivos en su estado de Minnesota.
¿Cómo podemos decir que como nación, algo tan básico como determinar tu propio cuerpo está determinado por la geografía?
Nunca apoyé una prohibición nacional. Lo hice cuando me postulé para el Senado en 2022. Estándar nacional mínimo, por ejemplo. Tenemos una prohibición del aborto por nacimiento parcial, aunque sé que los demócratas adoptaron una postura radical a favor del aborto.
El presidente Trump tuiteó durante el debate en parte que no apoyaría una prohibición federal del aborto. Agregó que apoya el aborto por violación, incesto y por la vida de la madre, y que no apoya el aborto tardío. Pero durante el debate expresó la necesidad de políticas pro familia.
Como republicano que orgullosamente quiere proteger la vida inocente en este país, orgullosamente quiere proteger a los vulnerables, mi partido tiene que hacer mucho más para recuperar la confianza del pueblo estadounidense. Quiero que apoyemos los tratamientos de fertilidad. Quiero que sea más fácil para las mamás tener bebés y criarlos, más fácil pagar una casa para criar esa familia. Hay mucho que podemos hacer en el frente de la política pública para darles a las mujeres más opciones. Dejemos que los votantes tomen estas decisiones. Dejemos que cada estado elabore su propia política sobre el aborto.
Hoy se cumple una semana desde que las mayores lluvias torrenciales en España en los últimos años provocaran graves inundaciones que arrasaron con todo a su paso por numerosos lugares, dejando al menos 215 muertos, la mayoría en Valencia, numerosos desaparecidos y cuantiosos daños. Para que nos amplíe, estamos conectados con nuestro corresponsal en España, Nicolás de Cárdenas. Nicolás, bienvenido. Lamentamos mucho esta tragedia en España. Los estamos acompañando con nuestra oración. Cuéntanos cómo se siente la gente.
Muchas gracias, Natalie. La sensación aquí en España durante esta semana, sobre todo al principio tras la gran riada, ha sido de absoluta desolación. Hay que tener en cuenta que es la catástrofe natural más grande de su historia contemporánea, sin duda alguna por número de muertos, más de 200 confirmados, aunque todavía pueden encontrarse más. Y esto ha supuesto un choque social enorme, por una parte de tristeza, de golpe de realidad, de encontrarse con la muerte cara a cara, y al mismo tiempo pues una explosión de solidaridad excepcional, que también ha contrastado con lo que la mayoría de la gente entiende que ha sido una pésima gestión de la situación por parte de las autoridades, lo que también ha derivado en cierto nerviosismo y algunos altercados.
¿Y qué ciudades han sido las más afectadas por esas inundaciones?
Las inundaciones han afectado fundamentalmente a la parte sur de la ciudad de Valencia, que está en la costa este española, Paiporta, Chiva, Catarroja, también no solo en la provincia de Valencia, también en Albacete hay una localidad, Letur, donde al menos hay ya 3 muertos confirmados y otros, creo que son 5 personas desaparecidas. Además, toda esta situación meteorológica también ha tenido algunas consecuencias en algunas provincias del sur, en Andalucía, y a finales de la semana pasada también en Cataluña, en algunos pueblos, se han inundado, gracias a Dios, sin que tengamos que lamentar víctimas mortales.
Y también las consecuencias se dieron en la iglesia. ¿Cómo afectó estas inundaciones a feligreses y patrimonio de la iglesia?
Obviamente las iglesias, como los comercios que hay en las calles, han sido afectadas exactamente igual. El agua ha cubierto entre 2 y 3 metros de altura en el momento peor de la riada, lo que ha derivado pues en que algunos hayan visto los bancos de las iglesias flotar, las imágenes destrozadas, manchadas de barro, algunas han quedado inservibles, otras habrán de ser restauradas. Me contaba un sacerdote que en una de las parroquias han perdido la imagen de la Virgen del Pilar. La verdad es que se han movilizado muchísimo para poder limpiarlas cuanto antes. Y en algunas de ellas, a medio limpiar, se han celebrado eucaristías con los voluntarios a lo largo de esta semana, que sin duda han sido especialmente sentidas, ¿no?
Así es, Nicolás. ¿Y también de qué manera la Iglesia está apoyando a los damnificados?
La movilización de la Iglesia ha sido excepcional, está siendo excepcional desde el primer momento. En primer lugar, el Arzobispado de Valencia, el que está más afectado, ha coordinado desde el primer minuto a sus sacerdotes, especialmente los de la Vicaría 3, que son es la que engloba estos pueblos que hemos mencionado antes. Además, las Cáritas han intentado ponerse a disposición de los vecinos. Lamentablemente, muchas de las del material que tenían las Cáritas parroquiales también ha quedado inservible, pero con lo que iba llegando hasta las ciudades devastadas, pues han podido paliar en alguna medida las necesidades. Con el mérito añadido, me contaban algunos de los sacerdotes, de que los que han gestionado eso son también vecinos cuyas casas han sido arrasadas. La acción de la Iglesia se va a tener que extender durante meses, porque son miles y miles de familias las que han perdido absolutamente todo. En ocasiones, sus trabajos y sus casas, las dos cosas. Cuando no, lamentar las pérdidas humanas, que también van a necesitar de un acompañamiento psicológico y espiritual.
Nicolás, muchas gracias y seguimos unidos en oración por España.
Muchísimas gracias. Se notan vuestras oraciones aquí. Gracias.
Nos vamos a Indonesia, donde al menos 10 personas murieron tras una serie de erupciones volcánicas que se extendieron en la isla de Flores. La erupción del volcán Lewotobi Laki-Laki arrojó lava hasta 6 kilómetros desde su cráter. Cenizas calientes afectaron varias aldeas, quemando casas, incluido un convento de monjas. La hermana Nicolín Patjo, misionera sierva del Espíritu Santo del monasterio de San Gabriel, es una de las víctimas de la grave erupción, informó un sacerdote de la agencia Fides. Los equipos de rescate buscan a las otras víctimas, que se cree que están atrapadas bajo los edificios derrumbados. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que al menos hay 10.000 damnificados. Ahora escuchemos a aldeanos evacuados tras la erupción del volcán.
Nuestro pueblo se vio afectado y teníamos miedo porque era la segunda vez que sucedía. Evacuamos porque las autoridades lo pidieron y había que hacerlo inmediatamente porque el volcán estaba en su nivel más alto.
Salimos corriendo de la casa y tuvimos que refugiarnos bajo tablas o grandes árboles porque teníamos que proteger nuestras cabezas de la lluvia de grava caliente y nuestras manos nos dolían por la ceniza caliente mientras seguía abrazando a mi bebé.
Siguiendo las instrucciones de los oficiales del puesto de observación del volcán, los residentes de las tres aldeas afectadas, incluida la aldea de Hongpeng, Haya, no pueden realizar actividades y deben abandonar el área. Y ahora han sido evacuados a 3 puntos de evacuación.
Y ahora dirigimos nuestra atención hacia el Vaticano, donde el Papa Francisco esta mañana habló de la misión de la educación universitaria y su importancia en especial para la Iglesia Universal. Fue en ocasión del Día Académico de la Pontificia Universidad Gregoriana. Nuestra corresponsal Paola Rías informa.
El Papa Francisco visitó la más antigua de las universidades pontificias de Roma, la Universidad Gregoriana, con motivo de su celebración anual.
Carísimo Papa Francesco.
Tras su llegada, el padre Arturo Sosa, prepósito general de la Compañía de Jesús, le dio la bienvenida. Sosa subrayó que la presencia del pontífice confirma la misión universitaria.
La ricerca científica
La investigación científica en los diversos campos de la ciencia, la filosofía y la teología conduce a una comprensión más profunda de la creación y contribuye a abrir nuevos caminos a la fe, comprometida con la transformación de la sociedad humana para hacerla más justa, más solidaria y respetuosa con la creación. La universidad se inserta de múltiples maneras en el tejido de la historia humana y contribuye, según su modus operandi específico, a la reconciliación de todas las cosas en Cristo.
A la reconciliación de todas las cosas en Cristo.
El rector de la universidad, el padre Mark A. Lewis, explicó que la institución ofrece formación intelectual a futuros ministros de la Iglesia. Añadió que la universidad celebra los resultados de sus estudiantes más allá de la vida académica, ya que muchos de sus exalumnos han servido a la Iglesia en distintas partes del mundo, compartiendo el Evangelio con el ejemplo de su propia vida.
Recordamos con razón a 16 de sus predecesores en la cátedra de San Pedro, 17 si se cuenta al Papa Benedicto XVI, que fue profesor aquí, así como a los numerosos cardenales y obispos que han estudiado con nosotros, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez, que predica el Evangelio con valentía y solidaridad con sus sacerdotes, con su grey y con todos los que se ven privados de sus derechos humanos.
El rector enumeró a antiguos alumnos que dieron su vida por la fe, mártires de la Iglesia, como el inglés San Ralph Sherwin o San Oscar Romero de El Salvador.
A quien enseña, a quien aprende, a quien colabora.
El Papa tomó la palabra para recordar a los presentes que la universidad debe formar a la persona en sabiduría y no en árido intelectualismo o narcisismo. Subrayó que el mundo depende de la buena formación de la juventud y que la conciencia de los retos del mundo actual es parte esencial de esta formación. El pontífice se dirigió al profesorado con esta pregunta.
¿Estáte aplicando Evangelii Gaudium?
¿Están aplicando Evangelii Gaudium? ¿Toman en consideración el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza, en la investigación? Ningún algoritmo puede sustituir a la poesía, la ironía y el amor. Los alumnos necesitan descubrir el poder de la imaginación, ver germinar la inspiración, entrar en contacto con sus emociones, saber expresar sus sentimientos.
Exprime de sus propios sentimientos.
El origen de esta universidad se remonta a 1551, cuando San Ignacio de Loyola, junto a un pequeño grupo de jesuitas, fundó en Roma una escuela de gramática libre, humanidades y doctrina cristiana. En 1873, el Papa Pío IX la nombró Pontificia Universidad Gregoriana. Ahora la institución cuenta con casi 3.000 estudiantes de más de 100 nacionalidades. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, en Myanmar aumentan las víctimas y brutalidad de los crímenes por la guerra civil, según reciente reporte del comisionado de las Naciones Unidas. El Papa ora y pide el fin del conflicto.
La primera que quiere la paz es la Iglesia.
Además, ya puede ver en YouTube el documental El Comunismo, enemigo del Sagrado Corazón. Le contamos
esa
más.
Esa obra de Satanás. Que la...
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Myanmar, en el sudeste asiático, la violencia se intensifica con tortura sistemática contra civiles, alertó el jefe de investigaciones sobre el caso designado por la Organización de Naciones Unidas el jueves último. En febrero de 2021, el ejército de Myanmar derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi y reprimió las protestas por el retorno a la democracia, lo que provocó el aumento de la violencia y crisis humanitaria. En el último año, tres milicias étnicas armadas ganaron territorio, manteniendo al ejército gobernante cada vez más a la defensiva en combates que obligaron a 3 millones de personas a huir del país, según la ONU. La violencia no perdona iglesias, mezquitas y monasterios, según Info Católica. En los últimos días, bombardeos destruyeron parte de la iglesia de San Miguel. En su reciente rezo del Ángelus, el Papa renovó su llamado al fin de la guerra en Myanmar. Escuchemos puntos claves del reporte de Nicolás Kumian, jefe del Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Myanmar.
Lamentablemente, la frecuencia y la brutalidad de los crímenes en Myanmar no han hecho más que aumentar durante el último año. Hemos tomado nota en particular del aumento de los ataques aéreos que afectan en gran medida a la población civil y generan terror entre la población. Estos ataques aéreos han aumentado en frecuencia y también ha aumentado el número de víctimas. Las pruebas que hemos reunido indican que la tortura se utiliza con frecuencia y de forma habitual, y cabe señalar en particular el uso muy inquietante de la violencia sexual contra las personas detenidas. Y esto incluye tanto a mujeres como a hombres, personas de todos los géneros, de todas las preferencias sexuales, y personas tanto adultas como menores de edad. Hemos visto cada vez más pruebas de crímenes brutales cometidos por las fuerzas de la oposición, y eso nos preocupa y queremos que el mensaje llegue a todos. Nuestro mandato es reunir pruebas de los crímenes internacionales más graves cometidos en Myanmar, independientemente de la etnia, la religión o las convicciones políticas de los perpetradores o de las víctimas. También reuniremos pruebas de los crímenes cometidos por las fuerzas de la oposición, si llegan al nivel que corresponde a nuestro mandato.
Ahora nos conectamos con el padre Pablo Pérez, del Instituto del Verbo Encarnado, actualmente misionero en Brasil. El sacerdote realiza apostolado por medio del canal de YouTube Tú Reinarás, en el cual, entre otras cosas, producen películas documentales católicas. El 17 de octubre último, presentaron la película documental El comunismo, enemigo del Sagrado Corazón, sobre los oscuros rincones de la historia del comunismo y su impacto devastador en la humanidad. Hoy el padre Pérez nos hablará al respecto. Padre Pablo Pérez, es un gusto tenerlo con nosotros en el programa.
Para mí es un gusto poder estar con ustedes.
Padre, ¿por qué el comunismo es enemigo del Sagrado Corazón?
Históricamente, el comunismo tiene como base un sistema ateo. Su fundamento es ese. Entonces, necesariamente, es enemigo de Dios. Ahora, a lo largo del tiempo, en sus distintas variantes, porque ha habido varias expresiones del comunismo, el comunismo se dedicó al ataque concreto de Dios. En algunos casos, bien claro, contra el Sagrado Corazón de Jesús, como es el caso del Cerro de los Ángeles en España, que fue dinamitado porque el rey había consagrado España al Sagrado Corazón. El comunismo no pudo aceptar eso y entonces tuvo ese ataque tan terrible. Es un ejemplo solamente, pero a lo largo de la historia hubo varias intervenciones directamente contra Dios y contra el Corazón de Cristo también.
¿Y nos podría comentar algunos de los hechos importantes también donde las heridas que dejó el comunismo se muestran también en este film?
Bueno, nosotros hemos entrado en algunas historias en concreto en nuestra película. Por ejemplo, la historia de María Fix, que fue una mujer deportada por el comunismo por ser considerada rica en su momento. Tenían 4 vacas, comenta ella, y entonces fue considerada rica en Rusia. La deportaron a los bosques, donde tuvo muchísimos años de trabajo forzado, perdió sus padres, sus hermanos, y después de mucho tiempo ella pudo volver, gracias a Dios, a su ciudad, pero vio que el comunismo había arrasado con la fe. Entonces ella, como confesora de la fe, se dedicó a defender, a llevar sacerdotes, a promover la fe católica, era la que hacía los entierros, por ejemplo, y termina su vida cumpliendo un sueño de la infancia, que es ser religiosa. Es una de las historias que contamos. Después contamos algunas historias del comunismo más moderno, como puede ser, por ejemplo, las expresiones del siglo XXI, ese ataque en favor del aborto que hace el comunismo con otro nombre hoy, pero es marxismo del siglo XXI, y cómo siempre en esas expresiones a favor del aborto aparece el odio a Jesucristo como una cosa central. Ahí aparece Mariana Varela, conocida en Argentina como activista católica, quien cuenta también parte de su historia en su lucha ahí en concreto en Argentina.
Padre, en algunos países se hace presente con fuerza el comunismo aún. Vemos en Venezuela con Maduro a la cabeza, en Nicaragua la persecución constante contra sacerdotes, contra la Iglesia Católica. El Vaticano, bueno, recientemente ha anunciado también que renovó su compromiso con China, pero en China vemos también con fuerza el comunismo, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto?
No, el comunismo en todas sus expresiones siempre va a ser una realidad negativa para nuestra fe. Porque el comunismo es esencialmente ateo, rechaza de plano la idea de Dios y quiere construir un paraíso aquí en la tierra. Eso es imposible. Hasta la misma idea de comunidad que ellos tienen. Tratan de hacer el bien, en principio, suponiendo el mejor de los casos, pero esa comunidad es imposible si no se tiene en cuenta el pecado original. El pecado va a estar en el medio y va a ir rompiendo con ese ideal. Lo que vemos en nuestros días son esas expresiones comunistas de título, pero los gobernantes sumamente ricos, totalmente desproporcionados con lo que el pueblo vive. Esa es la realidad del comunismo en nuestros días y no puede ser mi opinión positiva en relación a eso.
Padre, y ante todo esto, ¿cuál es la importancia de que nosotros como fieles tengamos también una mayor devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Incluso lo hemos visto ahora en la 4ª encíclica del Papa Francisco, que es sobre esta devoción.
Importancia central. El Papa Francisco, en esta nueva encíclica, él insiste en que la Iglesia necesita volver al corazón de Cristo para poder entender su acción. Para mí fue muy interesante encontrar muchas citas de los papas anteriores y más todavía frases del Papa Francisco insistiendo en que es la devoción para nuestros días. Él recuerda la aparición a Santa Gertrudis, donde el Sagrado Corazón le dice: en los últimos tiempos, cuando no haya caridad, la devoción al Sagrado Corazón tiene que encender nuevamente ese fuego. Es la devoción de nuestros días y el Papa lo está diciendo y ha escrito un documento maravilloso que lo recomiendo. Entonces, no tengo mucho más para decir cuando el Vicario de Cristo ha hablado ya suficientemente, ¿no?
Padre, ¿cómo pueden hacer entonces las personas para ver este film?
Nosotros hemos dejado la película documental en nuestro canal de YouTube, Tú Reinarás, se llama, y la película se llama El Comunismo Enemigo del Sagrado Corazón. Hemos hecho varias películas a lo largo del tiempo. Nuestra idea es darle épica al pueblo católico, para levantar de ese letargo que muchas veces nos mueve, mostrar nuestras historias, nuestros héroes, nuestros mártires, y mostrar en concreto también los peligros que acechan al pueblo fiel.
Muy interesante, Padre. Esperemos que muchas personas puedan ver este documental. Padre Pablo Pérez, muchas gracias por la entrevista.
No, yo les agradezco a ustedes. Dios los bendiga.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.